Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor.
Eres el invitado de honor.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Un encuentro con la Phil.
En Radio Universidad.
Comenzamos.
Bien, y bueno, pues así iniciamos con la voz de Fátima Al-Hashimi, esta pianista y cantante de ópera, quien se presenta el día de hoy en punto de las 9 de la noche en el Foro Fil. Y bueno, pues bienvenidos a este programa de Como en Feria. Estamos muy, muy contentos de acompañarlos desde esta transmisión especial aquí en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues el día de hoy quiero saludar a todos mis compañeros que hacen posible esta transmisión. En la producción está Fabián Cázares, en la operación Jesús Carmona. Saludamos a esta cabina de Radio DG a Hugo Molina. En redes está Fátima Briceño, Yaneli Herrera y Silvia Osorio. Y bueno, pues en este micrófono Cecilia Fernández. Y pues vamos a tener un programa, es nuestro segundo programa, nuestro segundo día transmitiendo desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro, este programa Como en Feria, el cual, como ustedes saben, y también que nos han acompañado a lo largo de diferentes ediciones a través de todo este tiempo, bueno, saben que este programa está dedicado a llevar hasta sus oídos lo más relevante de la FIL en la voz de sus protagonistas. Y bueno, también quiero saludar a todas las personas que se enlazan a través de las diferentes estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, desde Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y bueno, por supuesto, desde acá, desde Guadalajara. Son 8 emisoras regionales que tiene Red Radio Universidad de Guadalajara y bueno, pues desde aquí un abrazo a todas ellas y que también esperamos que algunas de las personas que están desde estas ciudades, desde estas diversas ciudades de las regiones, que vengan, que nos acompañen acá en esta Feria de los Libros, que se den una vuelta a Guadalajara para que puedan presenciar y caminar y disfrutar de esta edición. Y bueno, por supuesto, si no pueden venir, nosotros estaremos llevándoles a ustedes el material, bueno, que se está produciendo desde acá, así como también los conciertos, que bueno, como hace un momento mencionaba, iniciamos con una pieza de Fátima Al-Hashimi, y este concierto, como ustedes saben, desde el Foro Fil, bueno, todos los conciertos son gratuitos, y empiezan a las 9 de la noche, como en Feria, más bien Radio Universidad de Guadalajara va a transmitir algunos de ellos de manera en directo. Habrá otros conciertos que se van a transmitir de manera diferida. En un momento más les diremos cómo van a estar esos horarios, pero bueno, el punto es que son 9 días de feria y nosotros estamos muy contentos de poder acompañarlos. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzamos y nos vamos a ir con una primera producción. Esta es de nuestra compañera Lolita Dolores Estrada, que nos presenta la cartelera, pero son algunas de las actividades, ya de las últimas actividades de este domingo. Entonces, si alguien tiene oportunidad de venir o está muy cerca aquí en la FIL, bueno, aquí está la información.
Cartelera como en feria. Cierre de actividades del día de hoy.
Domingo 27 de noviembre. El reconocimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco, de la autoría de Bernardo García Díaz. Presentan Gilberto Gutiérrez y Agustín del Moral. Editorial Universidad Veracruzana, a las 18:30 horas, Salón B, Área Internacional, en Expo Guadalajara. El libro Mi Once Ideal, del autor Oribe Peralta, de la editorial Aguilar, se presenta hoy domingo 27 de noviembre a las 19 horas, Salón 8, Área Nacional, Expo Guadalajara. Muralistas que pintaron para niñas y niños. Biblioteca del Chapulín. A 100 años del movimiento muralista en México. De varios autores. Editorial Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Presentan Leonardo Lomelí Vanegas, Peggy Espinosa y Socorro Venegas. A las 19:30 horas, Salón H, Área Internacional, Expo Guadalajara. FIL Pensamiento. De Muro a Muro presenta la mesa ¿Cómo detener la violencia digital? Participan Julián Fuchs, Cheri Bauman y Rasha Nahem. A las 20 horas, Salón 6, Planta Baja, en Expo Guadalajara. El libro Alpinista de Sueños, Los 8 Poderes del Emprendedor, de la autoría de Patricia Armendáriz, Editorial Conecta. Se presenta hoy domingo 27 de noviembre a las 20 horas. Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Los autores Miguel Reynoso, Jorge Luis González y Anya Aguilera presentan su libro Todo nace de la ignorancia. Confinamiento, Olguiada. Editorial Luz Besania. A las 20 horas, Salón A, Área Internacional en Expo Guadalajara. Consulta programa completo en www.fil.com.mx.
Porque todos los caminos llevan a Fil, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Fil, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Bien, y bueno, pues estamos acá en Como en Feria y queremos iniciar nuestras entrevistas. Y bueno, me da mucho gusto que está aquí en cabina con nosotros el escritor Michael Slesh. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, pues sabemos que estás presentando acá en la Feria Internacional del Libro este libro que se llama Al Sur, Crónica del Valle Encantado. Y bueno, para hablar de este libro, yo creo que tenemos que contar pues prácticamente toda la historia. Bueno, no toda la historia del libro, sino un poco la historia, tu experiencia, tu vida, porque sabemos que pues estás hablando desde Oaxaca. Y a mí me gustaría que nos contaras la historia que de alguna manera la comienzas a contar en las primeras líneas de este libro, que tiene que ver con tu llegada a Oaxaca. Tú eres originario de Estados Unidos, de Texas.
Sí, soy de Texas.
Y bueno, a ver, cuéntanos cómo decidiste o qué sucedió para de vivir en Texas, trasladarte a Oaxaca y vivir en ella.
Pues hace 15 años llegué a Oaxaca con un proyecto académico de una escuela de arte en los Estados Unidos. Y en ese momento no sabía que estaba ubicándome en otro país. Pensé que había llegado para empezar ese proyecto, que sí tuvo éxito. Entonces empecé a buscar como un base permanente. Encontré esa casa antigua, abandonada en el medio del campo. Y con mucha suerte lo podía comprar, pero no sabía que también había, no solamente había comprado una estructura, pero una historia, como una casa antigua llevando todas sus leyendas de fantasmas, sus animales, sus pleitos con vecinos, y más fuerte que todo, su relación con una comunidad indígena.
Estamos hablando de que me contabas hace un momento que llevas 15 años viviendo allá.
Sí.
Y bueno, y esto que mencionas también me llama mucho la atención, el hecho de comprar un espacio, una propiedad y te quedas con los pleitos, pero también, por ejemplo, con eso que dices, que los fantasmas.
Pues cada casa no dice, no es como un que todos saben que una casa abandonada es una invitación a los espíritus. Entonces, eso aprendí muy, muy, muy rápido cuando llegué allí, que había toda la gente en el pueblo, pensé que mi casa no solamente tuvo espíritus, pero era como dominio del diablo, y para vivir allá en paz tienes dos opciones: ofrecer tu propio alma o buscar el alma de un inocente para ofrecer al diablo. Entonces nadie del pueblo quiso como visitarme en la casa y no entendí por qué.
Ok, ya sacó. ¿Y cuándo te diste cuenta de semejante situación?
No, es que poco a poco, ¿entiendes? Es que llegué como sin saber, como dije, sin saber que había tanta historia con esta casa. Y entonces fue como un aprendizaje a escuchar a la gente del pueblo y que me enseñaron como las de las creencias allí.
Bien, y bueno, llegas a esta casa hace 15 años, te das cuenta de que este es el espacio, es el lugar. Tú vienes de Texas, de Estados Unidos, y tienes estudios en literatura, en escritura creativa.
Sí.
¿En qué momento decides escribir este libro? ¿Habías tenido oportunidad de escribir antes o por qué hasta ahora reúnes este material?
Pues ese libro tiene su lado algo cómico de las fantasmas y los burritos que heredé también, pero también tiene un lado bastante serio, que yo vi que tuve la oportunidad de la perspectiva que, de mi experiencia allí, proponer una narrativa un poco diferente de México que estamos acostumbrados a leer, escuchar de la violencia, de los peligros, corrupción de México, y me cansé un poco de esa narración, especialmente en los Estados Unidos. No sabemos mucho, realmente somos muy ignorantes de México. Entonces vi esa oportunidad de compartir una experiencia de un textura, de una belleza, de un no solamente positiva, sí tuve tensiones con la gente en el pueblo y todo eso también fue un proceso de escuchar y aprender y convivir. Entonces eso, vi esa oportunidad de investigar esa experiencia, por eso.
Y entonces en ese caso, ¿cómo podrías evaluar tu estancia en México? Después de obviamente estos 15 años, con todas estas experiencias que nos dices, ahora con este libro, ¿cómo haces esta lectura de alguna manera después del libro? Porque seguramente tuviste que entrar a reflexionar de una manera diferente para plasmarlo en letras, estas vivencias.
Pues también veo que no es la experiencia típica de un turista o de muchos mexicanos tampoco. Entonces, he escuchado muchos mexicanos hablando de, wow, qué experiencia diferente, no sabía. Uh-huh. Y eso también es agradezco escuchar eso, porque siento que hay un espacio para escuchar esa historia.
¿A qué te dedicas en Oaxaca?
Pues cuido mis burros. Sembro, realmente tengo un rancho, entonces sembro, escribo, seguimos con el proyecto que empezamos que se llama Waxifornia. Uh-huh. Es un proyecto colaborativo entre estudiantes de arte en los Estados Unidos con artesanos en Oaxaca y ahora en mucho de México.
Me gustaría también que nos contaras un poco más de este proyecto que tienen, porque es una residencia para artistas. Entonces, ¿es únicamente dedicado a las letras o con los artesanos también se hacen este tipo? ¿Qué se hace? Cuéntanos qué se hace en Waxifornia.
Bueno, la casa, cuando entré en la casa la primera vez, vi una oportunidad de crear un espacio creativo. Y mencionas como residencias artísticas, tenemos eso, ofrezco eso para pintores, gente con proyectos académicos, de todo disciplinas, ¿no? Pero el taller que tenemos de artesanía es otro proyecto. Entonces tengo varias opciones. Si quieres venir como artista, puedes venir. Uh-huh. Si quieres participar en ese proyecto con artesanos, que el intento es tener un beneficio social para ellos, buscar mercados un poco más amplios para ellos, y hemos tenido mucho éxito en ese proyecto también. O ayudarme en cuidar los burros o
en trabajar la tierra.
En trabajar en el huerto.
Muy bien, entonces tienes un huerto. También, ¿cómo funciona entonces estos tiempos de escritura? Este es uno de los libros. ¿Qué otra producción literaria te has dedicado a crear de tu trabajo?
Mi última novela presenté aquí en Guadalajara hace unos años. Es una novela, creo que me gusta ese tema del extranjero que llega a otro país y tiene una experiencia de ese encuentro cultural. Está basado en la vida de una poeta norteamericana que vivía en Brasil en los años 50 y pasó 20 años allí. Y es una persona real, pero escribí una novela porque me interesó ese, qué fue ese motivo para salir de su país y vivir en otro país. Eso siempre me ha interesado, ese tema.
Oaxaca ha tenido también en nuestro país una tradición muy fuerte relacionada a las artes. Bueno,
mucho.
Y es un lugar también clave en ese sentido para nosotros. ¿Cómo ha sido tu vínculo con los otros creadores que viven y habitan en Oaxaca? ¿Conociste a Toledo?
Sí, sí. Es un pueblo chico.
Claro.
Entonces, todos se conocen. Sí, casi todos mis amigos dedican a tejer o pintar o hacer video o escribir. Sí, hay mucha gente haciendo muchas cosas creativas ahí.
En este sentido, ¿cuál ha sido la experiencia? Porque vinculas, sigue el vínculo con Estados Unidos. ¿Cómo funciona este vínculo de lo que llevas o lo que traes? ¿Cómo se da esa dinámica?
Pues empezó, entonces llevamos, digamos, 15 estudiantes de 22 a 25 años, que realmente la mayoría nunca habían estado en México, y los llevamos a vivir en un pueblo 5 horas de la ciudad de Oaxaca, en la sierra, y tienen que comunicar con esa familia de artesanos por las manos. Entonces buscamos esa manera de comunicación sin lenguaje. Uh-huh. Y realmente es muy bonito, es muy conmovedor ver como esas relaciones y amistades que aparecen entre ellos. Y me dio a mí la oportunidad de pasar tiempo en muchas comunidades, en muchas diferentes etnias, porque Oaxaca tenemos bastante lenguajes y uh-huh. etnias, y fue un gran privilegio. Entonces tuve esa perspectiva de que podía escribir y esperar que otros lo lean.
Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos en este libro, y me gustaría regresar a él y que nos cuentes un poco alguna anécdota o alguna historia que aparece en este libro, porque nos dices, bueno, pues hay como humor, pero me gustaría que nos contaras alguna anécdota, pues, que aparece en este material.
Pues te digo una cómica. Entonces llegué y en el medio de... También esa casa estaba como inhabitable, entonces pasamos 5 años poniendo como una cocina y pisos, y no había nada. Entonces en el medio de eso decidimos tener una fiesta, fue mi cumpleaños, y invité a todos que había conocido sin realmente conocerlos, y llegué uno y abro la puerta y tiene una cuerda en la mano, y salgo de la puerta viendo la cuerda, y al otro lado de la cuerda es un burrito bebé. En ese momento no sabía si es un costumbre mexicano que un desconocido lleva un burrito bebé como regalo de tu cumpleaños, o fue algo como un poco afuera de lo normal. Pero entran y ahora tengo un burrito bebé para mi rancho, que es una cosa preciosa. Pero después de eso tuve una fama de recibir burritos no queridos. Entonces empezaron a tocar a la puerta gente dejando sus burros. Y ahora tengo 3 burros, pero... Entonces cosas así inesperadas pasan mucho.
Bueno, y entonces seguro como eso vamos a encontrar esta crónica. El libro dice Crónica del Valle Encantado. Está entonces escrito, son crónicas tal cual.
Son encuentros con la gente, okay. Encuentros con los animales, con la naturaleza.
Bueno, una pregunta, ¿lo escribiste en español o en inglés?
Lo escribí en inglés.
En inglés, y luego sí. Ya fue traducido. Ajá. Que de hecho, la reseña que aparece en la contraportada es de Paul Theroux.
Bueno, sí.
Y que, bueno, es otro gran novelista norteamericano, viajero, y que, bueno, menciona que es una obra compleja, perspicaz y personal, que nos muestra precisamente el México de un hombre que ha habitado sus ciudades y estos sobrecogedores entornos rurales. ¿Qué te apasiona más de Oaxaca? ¿Qué es eso que no dejó que te fueras?
Tengo que decir que hay una majestad en el paisaje y en el... donde yo vivo, ese conexión entre las comunidades que han vivido allí miles de años, y esa majestad de la naturaleza es alucinante, es increíble.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este material?
De hecho, cuando empecé salió muy rápido, como un año y medio.
Escribirlo no fue lo difícil, más bien, no sé si decir que habitarlo, pero más bien es una experiencia que...
Tomé 7 años en el libro antes de eso, sí. Eso salió rápido.
Y bueno, pues tu libro no es propiamente un libro, bueno, sí es un libro de viaje, pero en realidad ya no, sí estás viajando, pero en realidad estás habitando este espacio. Entonces sí cambia la narrativa, ¿no?
Sí, no es realmente de viaje.
Sí.
No sé cómo se llama, pero es, por eso dije crónica, porque es como una vida cotidiana dentro de una comunidad.
¿Quién va a presentar el libro contigo? ¿Quién te presenta?
Mariana H.
Mariana H. Ajá. Uh-huh. ¿Cuándo va a ser esta presentación?
Mañana a las 4 de la tarde.
Mañana a las 4 de la tarde. Aquí tenemos el dato, mañana a las 4 de la tarde en el Salón C del Área Internacional. Y bueno, pues ahí estará acompañándote Mariana H. ¿Después de este material estás planeando escribir algo más sobre Oaxaca?
Pues ya estoy en otra novela y no específicamente de Oaxaca, pero siempre de gente encontrando... gente diferente.
Entonces, tu búsqueda está ahí.
Creo que sí.
Bueno,
me ha buscado ese tema.
¿Tú has buscado el tema o el tema?
No, ese tema me ha buscado.
El tema te ha buscado. Sí. Bueno, pues entonces, a mí me gustaría que nos invitaras a leer tanto este libro como que nos invites también a visitar Oaxaca y de alguna manera a conocer el trabajo que también estás realizando, no solamente en la literatura, sino que estás realizando a través de pues de tu interés en que los artistas crezcan. Invítanos.
Sí, con gusto.
Pues ahí está la invitación, entonces. Muchísimas gracias, Michael. Michael Sledge, gracias.
A ti.
Vamos a un corte de estación y regresamos, y por lo pronto, pues mañana la presentación de este libro Al Sur, Crónica del Valle Encantado.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Bien, y seguimos aquí en este programa de Como en Feria, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Ivana von Rettig. Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Encantada de estar aquí, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por acompañarnos aquí en esta cabina de Radio Universidad. Y bueno, nos traes un libro, ¿es tu primera novela?
Es mi primera novela, es correcto.
Muchísimas felicidades.
Gracias.
Perdón, por esta novela, Johnny Blackdown. Este es uno de los libros editado por Plan B y también por Penguin Random House. Y bueno, pues muchas felicidades. A ver, vámonos desde el principio. Cuéntanos, me gustaría que nos contaras, como eres una escritora muy joven, entonces que nos cuentes cómo está este inicio y esta pasión por comenzar a escribir. ¿En qué momento te diste cuenta que este era el camino?
Yo creo que yo sé que quiero ser escritora desde que tengo como 5 o 6 años. Lo tuve clarísimo toda la vida. Y también toda la vida estuve expuesta al ambiente de barcos, de mar, por familia que tengo en Estados Unidos. Y se fusionaron estas dos pasiones, la pasión por escribir con la pasión por el mar y también mi enorme gusto por los piratas. Le estaba diciendo a una amiga que yo no me disfrazaba de princesa, yo me disfrazaba de pirata.
Te disfrazabas de pirata, pues sí. Entonces entremos a ese punto que bueno, tenías esta claridad, por un lado la escritura y por otro lado el tema, por lo menos es el tema con el que inicias escribiendo, seguramente habrá más temas y más pasiones que irán surgiendo en este camino, pero cuéntanos cómo llegas a hacer, es una novela también extensa, son 400, bueno, casi 450 páginas, sí, digamos, y cuéntanos cómo fue escribir una novela que involucra el mar, piratas, aventuras. ¿Cómo fue este proceso hiciste un proceso de investigación, me imagino?
La novela tomó 14 años en escribirse, porque justo la historia que yo tenía en la cabeza se veía padrísima, de piratas y barcos y explosiones y peleas. Pero yo no tenía ni el conocimiento histórico para hacer justicia a la atmósfera, ni los conocimientos navales para hacer justicia a los barcos, a las tripulaciones, a todo. Entonces se me fueron muchos años estudiando el tema y también muchos años escribiéndolo, porque yo tampoco tenía las herramientas literarias para aterrizarlo. Entonces sí puedo decir que ha sido el proceso más largo de toda mi vida.
Y que bueno, aquí lo tenemos y se va a presentar ahora en la Feria Internacional. En este material, cuéntanos acerca de los personajes principales. Cuéntanos un poco de la trama de la novela.
Esta es la historia de John Donner. John es un adolescente de 19 años y él es un cadete naval de la naval británica de ese tiempo y es hijo del almirante. Entonces hay muchas expectativas sobre él, hay muchas presiones y su papá, el almirante, ya tiene trazado todo su futuro de principio a fin, ya tiene un plan para él, pero John no combina con la sociedad en la que vive, no combina con la disciplina naval y no combina con su papá. Y él no entiende por qué tiene esta rebeldía, este espíritu salvaje, y es que él tiene un secreto muy oscuro que tiene que ver con piratas, que su papá, el almirante, no se lo ha revelado, entonces se lo revela el destino por las malas. Y se ve involucrado en esta aventura entre piratas donde él descubre quién es en realidad y de dónde vino realmente. Entonces vamos a ver personajes padrísimos como el almirante James Donner, el capitán pirata Jasmine Black, la feminista María Aragón, Jill Jones. Y puede parecer una historia de piratas y ya, pero es que no es cierto. Hay muchas cosas, hay feminismo, hay relación de padre-hijo, hay algo aquí para todo el mundo, definitivamente.
¿Cómo fue la construcción de estas tramas y de estas como perfiles psicológicos entre tus personajes?
Como la historia tardó 14 años en elaborarse, imagínate todas las personas que fui yo durante 14 años, todas mis versiones, todos mis fantasmas que desarrollas en ese tiempo, porque aparte, la mayor parte de este tiempo pues yo era un adolescente, y entonces sacas tantas cosas de ti, tantas oscuridades, pero tantas luces, pero tantas ideas, y entonces todas esas piezas de mí se convirtieron en personajes. Entonces yo siempre digo que los personajes de esta novela son fragmentos de mí, y si combinas eso con todo lo que estudié sobre quiénes fueron los piratas realmente, me inspiré para crearlos a todos.
Para recrearlos.
Exacto.
Bueno, este es el primer libro, es la primera novela, pero tengo entendido que están guardados, digamos, es una saga, entonces están guardadas por ahí las otras, las continuaciones de esta historia.
Viene la segunda parte. Uh-huh. La segunda parte es muy fuerte porque en la segunda parte, pues, sabemos que John está ahí, pero trata de, bueno, ahora que cumpliste tu sueño, ¿cómo lo mantienes? ¿Qué se hace? Y los retos a los cuales te enfrentas. Es... hasta yo podría decir que una novela un poquito oscura. Y la tercera parte es la precuela, todo lo que pasó antes de este que ya está publicado.
Para llegar a publicar este libro, ¿cómo te fue?
fue, se lo envié a Penguin Random House en plena pandemia y me respondió el editor Miguel Moncada, le fascinó la historia, le fascinaron los personajes, tuvo una fascinación especial por John Donner y me publicaron. Yo de verdad que no lo podía creer, estoy aquí en la Feria Internacional del Libro y todavía no lo puedo creer porque ha sido un viaje mágico de principio a fin.
Bueno, pero llevas 14 años trabajando, entonces sí. Pues súper bien merecido. Tú eres escritora y también eres guionista, entonces me gustaría preguntarte, bueno, ya sé, apenas estás como creyendo esta parte del libro, pero es un libro de aventuras, los libros sí. De aventuras siempre tienen muy buena recepción también para llevarlos a otro lado, que son las series, por ejemplo, o las películas. ¿Lo visualizas?
Definitivamente sería un sueño realizado verlo en pantalla. Yo lo veo más como película que como serie. Desde el punto de vista guionista te lo digo, que tiene la construcción de un largometraje más que de una serie. Pero si sale serie, adelante.
¿Cómo te funcionó? ¿Cómo te fue con los diálogos? Porque pues el libro tiene, no solamente es una novela donde cuentas como en una tercera persona, sino hay diálogos. ¿Cómo vas también trabajando esta parte?
El libro, como te dije, tiene un poquito esta construcción como guión, porque están las acciones, pero lo que dicen los personajes, sí. Más acciones. Sí tuve que reducir muchos diálogos porque mi espíritu de guionista hacía que hablaran todo el tiempo, pero no, lo reduje bastante y creo que tiene muy buen equilibrio entre diálogo y acción.
Oye, ¿qué tantas mujeres aparecen en esta historia? En algún momento fui a un museo allá, voy por el Caribe y hablaban de las piratas mujeres. Y entonces hasta ahí me pregunté eso, de que de repente si existieron piratas mujeres no las tenemos tan presentes. Entonces, ¿las incluiste de alguna manera también hablas de que hay feminismos, o sea, se habla de este tema, pero cómo están representadas o qué tanto están representadas?
Pues es que los piratas, además de ser los precursores de varios de los derechos humanos que seguimos peleando hoy en día, fueron de los primeros feministas. Entonces, el único lugar donde una mujer encontraba igualdad de género, igualdad de paga y hasta respeto, irónicamente, era a bordo de un barco pirata. Entonces, hay figuras históricas como Anne Bonny y Mary Read que son extraordinarias, pero en el libro como tal, sí. Hay un personaje que para mí es la representación absoluta del feminismo, se llama María Aragón, y ella es una mujer que no tiene por qué ser pirata. O sea, su familia y el lugar que tiene en la sociedad y la cantidad de dinero que tiene no tendría por qué, pero es una mujer que no está casada, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que tiene muchísimo dinero. Entonces la sociedad la acosa mucho, como de, oye, ¿quién le está administrando todo ese dinero? ¿Por qué no está casada? ¿De quién será el hijo? Seguro fue su culpa, ya sabes, ¿no? Y ella trae este discurso de, yo no necesito estar casada para tener validez en la sociedad, yo estoy perfectamente equipada para manejar mi propio dinero y yo nunca he visto que un hombre tenga que justificar nada de esto. O sea que también está el personaje de Jill Jones, que es otro ejemplo absoluto del feminismo. Ella es un personaje bisexual que en verdad explora su sexualidad, explora la vida, explora su persona sin dar explicaciones, sin pedir perdón. Entonces, creo que ahorita ese discurso feminista del libro es súper relevante para todo lo que está pasando hoy en día y para la fuerza que estamos tomando las mujeres, también la representa.
Y bueno, pues este libro se va a presentar el día de... ¡Ay! No, se presentó hace un momento. ¿Cómo te fue en la presentación? Sí, fue a las 4 de la tarde la presentación. ¿Cómo te fue?
Estaba muy nerviosa porque no es mi primera presentación. Ya he tenido varios eventos en la Ciudad de México, pero es la primera feria internacional a la que voy. Entonces sí fue muy impresionante.
No, pues bueno, ya me imagino, seguramente has de haber firmado ahí bastantes libros. Pues es solamente tendrás esta presentación en la feria.
Aquí sí, pero si me siguen en mis redes sociales, en mi Instagram, que es Ivana-von-retej, como el apellido, van a haber más eventos del libro, entonces ahí los puedo anunciar con tiempo y para que lo sigan.
Y para que te estemos siguiendo también.
Claro.
Y conozcamos más sobre este trabajo y prepararnos para las siguientes dos ediciones. ¿Tienes más o menos como un estimado de para cuándo crees que vayan a salir? No,
no todavía tengo la menor idea, pero quiero pensar que lo más pronto posible.
Lo más pronto posible. Muy bien. Bueno, pues por lo pronto les recomendamos que lean este libro y que me gustaría que tú nos invitaras al auditorio. Que se animen, invítalos por favor a que lean este material y que nos digas dónde lo pueden encontrar también.
Lo pueden encontrar en básicamente todas las librerías: Gandhi, Sanborns, El Péndulo, El Sótano, y también ya hay en digital, en cualquier plataforma, Amazon, me parece que lo vi en Mercado Libre, y ya hay hasta audiolibro. Entonces está de verdad en todos los formatos y sí les va a gustar, porque como te decía hace rato, parece que es una aventura de piratas y ya, pero no es cierto. Hay algo aquí para cada quien. Hay personajes de esos que se quedan contigo, situaciones dentro de la aventura que son súper importantes, que están pasando ahorita, y es de esos libros que los empiezas a leer y no los puedes soltar. Entonces definitivamente le tienen que dar una oportunidad.
Por supuesto que sí, y pues te vamos a seguir en las redes sociales, vamos a conocer más, vamos a leer este libro, que tenga mucho éxito el material, y estaremos atentos a lo que venga después. Te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, muchísimas gracias, Ivana von Rettig. Y bueno, pues el leer este libro, Johnny Blackdown, que pues ya nos menciona Ivana que lo pueden conseguir en donde ya está en todos lados, así que en todos lados se puede conseguir. Gracias, Ivana.
A ustedes.
Nosotros vamos a ir a un corte de estación y seguimos aquí en Como en Feria.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos.
Seguimos aquí en Como en Feria, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, y bueno, pues siempre celebrando, así tal cual. Esta es una feria tremenda y nos da mucho gusto tener oportunidad de conocer autores, de conocer nuevas propuestas, de conocer nuevas historias. Y bueno, esta tarde está con nosotros, aquí lo saludamos, al escritor Mike Granados. ¿Cómo estás, Mike?
Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros la escritora Mago Rodríguez. ¿Cómo estás, Mago?
Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este programa de Como en Feria. Y bueno, me gustaría que nos contaran primero sobre esta colección, porque bueno, sí es... tengo aquí 1, 2, 3, 4, ya 4 materiales que se llaman Narraciones Destiladas. Me comentan que Narraciones Destiladas son antologías. Entonces me gustaría que nos contaran cómo...
¿De qué va?
Okay. ¿De qué va esta serie de libros? Y si son antologías, también preguntar de una vez, ¿son los mismos autores o van rotando? Cuéntanos.
No, van rotándose. De hecho, bueno, se llama Narraciones Destiladas primero porque pues tratamos de hacer como una apología de lo que se vive aquí en Guadalajara con la destilación del tequila. Entonces nosotros destilamos narraciones, ¿no? Entonces por ahí va el tema de la colección. Son 4 libros ahorita ya los que tenemos. Empezamos en el 2016 como grupo, como colectivo. Nos conocimos en la escuela de la SOGEM Guadalajara y de ahí vimos la oportunidad de pues dar a conocer el trabajo de varios autores de varias partes de la República Mexicana, y a partir de ahí fue que empezamos nosotros a trabajar en esta colección. Lo proyectamos a 5 años, así que en tus manos tienes ahorita, de los 5 libros que tenemos proyectados, ya tienes 4, y cada uno de esos textos va de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el que estamos promoviendo es el de Narraciones Destiladas de Crimen. Y son antologías, es una antología que trae cuentos de criminales y delitos y otras cosas más, ¿no?
Bien, entonces, a ver, este es el libro que van a presentar en esta ocasión en la feria, pero entonces cuéntanos rápidamente los otros temas que han abordado en los otros libros, que además también tenemos que decir que para haber, o sea, proyectaron este material a 5 años, van 4 libros, eso están, estamos hablando de mucha disciplina.
Claro que sí, sí, sí. Bueno, los otros han sido cada año, pero más o menos la dinámica del grupo es ponernos de acuerdo para estas fechas precisamente con el tema, para tener un año para trabajar en nuestro material. El primero fue Héroes, Villanos y Monstruos, ¿no? Queríamos, desde la visión de los 11 autores que componemos ese, pues contar que de repente no todos podemos ser monstruos, que cualquiera puede ser un héroe y que también por ahí podemos encontrar villanos que no hemos descubierto, ¿no? El segundo es Origen y Extinción. Es una visión también de cada uno de los autores, en eso somos 9, en el cual, pues ahora sí que cada quien interpreta un principio y un final. El mensaje también es que de pronto, a veces cuando pensamos que las cosas se acaban, es realmente el comienzo de algo nuevo. Se acaban las cosas como las pensábamos, como las vivíamos, pero empieza otra realidad muy nueva. Y el tercero, pues, es El Bestiario. En esta antología, abordamos ahora sí que bestias, desde las bestias humanas, mitológicas. Ahora sí que tenemos una variedad de matices también ahí, muy plasmadas. Y este de crímenes, pues bueno, va de eso, y de pronto, pues sí, es medio crudo. En algunos relatos, obviamente, tenemos de todo, ¿no? En todas las antologías tenemos de risa, comedia, tenemos ahora sí que intriga, pasión, muerte. La verdad es que abonamos de todo y cada autor pues sí habla también hasta de cosas diferentes.
¿Con quién editan? ¿Con quién han editado estos materiales?
Editamos con Editorial Acento. Ellos tuvieron, ahora sí que nos dieron la oportunidad de hacerlo, porque es difícil entrar en este tema de la publicación con alguna editorial. Y Acento nos abrió las puertas con este proyecto, le gustó. Y bueno, pues ellos han estado apoyándonos durante todo este tiempo con la publicación de estos libros. Entonces, pues, y digo que esperemos seguir trabajando con ellos, ¿verdad?
Sí.
Para el siguiente y para el que nos falta, ¿no? Y también proyectos personales.
¿Y ha sido complejo la edición y luego el que circulen los materiales? Por aquello de la distribución, de las distribuciones.
Sí. De hecho, como este proyecto es prácticamente sin fines de lucro, está financiado por los mismos autores. Los libros que logramos vender del tiraje que se le logra publicar, bueno, se reutilizan para la siguiente colección, porque pues aquí lo importante es dar a conocer el trabajo de manera regional, porque pues esto es como todo, ¿no? De repente se requiere de ciertos apoyos para poder proyectarse a nivel nacional, entonces es un poco complicado, y a nivel regional, a menos que pertenezca uno a ciertos grupos, pues se les da la plataforma, pero hemos estado ahí tocando puertas, tratando de abrirnos camino, y pues ahí vamos poco a poco, y pues bueno, aquí Acento nos ayudó, y ha habido varias entidades que nos han ayudado. Por ejemplo, ahorita el stand de IEX Editorial es quien nos está apoyando con la venta del libro aquí en la FIL Guadalajara, en el stand J16. Entonces ellos nos han ayudado mucho. Digo, ellos se encargan de libros más de temática de habilidad gerencial, negocios, estrategia, pero nos abren un pequeño espacio ahí con ellos para poder impulsar este proyecto que es, repito, sin fines de lucro. Entonces ahí pueden encontrar nuestro libro. Y pues también, si por ahí se les cruza alguno de estrategia, de habilidades gerenciales, ahí lo pueden encontrar.
Y sirve que aprendemos otros tantos temas que nos hacen falta aprender.
Esto es ficción, con ellos no ficción.
Exacto. Mencionaban que también tienen autores que son de otras partes del país. ¿De dónde tienen escritores?
Tenemos escritores, por ejemplo, Nicté es de Yucatán. Obviamente radica aquí, tu servidor es de Guanajuato. Tenemos en el 2, en Narraciones Destiladas, perdón, de Origen y Extinción, a un compañero argentino que estuvo un tiempo por aquí.
Que ahorita están de moda.
Exactamente.
Ni modo,
bueno, pero ahora sí que lo que fue, no fue nuestro año, ¿verdad? Y también tenemos a un autor en el primero que era de Sonora.
Sonora también. Así de es. Tepic.
De Tepic.
De Tepic así también es. Tenemos. Es de manera regional, por ahí uno que otro internacional, pero.
Exacto.
Pero sí somos varios autores.
Y el grupo sigue creciendo. ¿Es un grupo cerrado o está o reciben también algunos textos?
Sí, de repente sí abrimos convocatoria para recibir textos. De hecho, nosotros tenemos un sitio web, es literoblastos.com. Donde cada 8 días, todos los miércoles, bueno, a veces los jueves, pero bueno, los miércoles, publicamos cuentos de la gente que pertenece al grupo. Y pues por ahí de repente mandamos alguna convocatoria, nos mandan sus textos, y hay gente que sí logra entrar al grupo y está trabajando con nosotros, o nada más publican por ahí alguna vez. De repente también hay gente que se ha integrado a los libros, como en el bestiario entraron unos hermanos por ahí, que fue más o menos por así. Entonces, pues somos como semiabiertos, ¿no? De repente, dependiendo fechas, dependiendo cómo esté el trabajo, porque pues es complicado de repente coordinarlos, ¿no?
Claro. Y bueno, en este caso me gustaría preguntarte, Mago, un poco de tu historia. ¿Cuál es la historia que aparece aquí en este libro de crimen?
Son varias historias, parece que son 5.
¿Pero de las tuyas?
De las mías,
cinco,
así es.
¿Manejas 5 historias
son
en
5
tu...
historias. Muy bien. De hecho, nuestros compañeros también tienen 2 o 3, cada uno manejamos diferentes historias. Las mías son variadas también. Por ahí toco el tema de corrupción, toco un par de temas de asesinato. Mi favorito, que es el Charo Rodríguez, es una historia de una madre que pierde a su hijo. Pues su hijo ya previamente había estado en una situación como de drogadicción, perdón. Y regresa por azares del destino, pero en una buena noche se nos pierde el joven. Entonces, de eso va el cuento, que es como de mis consentidos.
Claro, y no nos puede contar todo porque pues, no se trata de que lo lean, de que lean este material.
Que lo busquen.
Sin spoilers.
Exactamente. Exacto. Mike, y en el tuyo, a ver si estás por acá, Mike.
Sí, Mike. Yo participo con 3 cuentos.
3 cuentos.
Uno es medio fantástico porque es como un sueño de una chica. Normalmente, en 2 de mis cuentos hablo sobre el tema de la violencia hacia la mujer. Trato de representar, pues bueno, cómo está esta parte sistemática de que hay violencia en contra de nuestras mujeres en México, y es tan fácil de repente desaparecerlas que es como tratar de darle visibilidad al asunto para que no sucedan estas cosas, ¿no? Y por ahí también trato el tema de un periodista, pues también es una narración en donde pues ahí está involucrado con un tema de exposición sobre ciertos temas, y pues me lo agarran y me lo secuestran, ¿no? Ya no les digo más porque si no, no tiene caso.
También para que lo lean, para que lean este material.
Para que se emocionen y lo busquen.
Claro. Así que es. Sí. ¿Y la presentación? ¿Cuándo va a ser la presentación?
Vamos a presentar el próximo sábado 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Salón D del área internacional en la Expo Guadalajara, aquí donde estamos. Los esperamos para que vengan, para que apoyen este proyecto.
¿Van a estar todos los escritores?
Sí, así es. Vamos a estar los 5. Ahorita somos 5 nada más en esta antología. Entonces sí vamos a estar los 5 autores en el día de la presentación.
Entonces los 5 autores van a estar en esta presentación del próximo sábado
3 de diciembre.
Recuérdanos otra vez.
En Salón D del Área Internacional de la Expo Guadalajara.
A las 5:30 de 5:30, la tarde.
5:30.
A las 5:30. Y también, ¿sabes qué? Recuérdanos de la página donde los podemos seguir, porque no la alcancé a anotar.
Mira, nuestra página en internet es literoblastos.com. Ahí van a encontrar nuestro...
Perdón, ¿literoblastos?
Literoblastos.
Literoblastos.
Ah, ok, es que acá está en el libro.
Literoblastos.
Literoblastos.com.
.com. Esa es la página, tenemos ahí nuestro material desde 2016. Es una... vas a encontrar ahí de todo. Es lo padre de nuestro colectivo, tenemos una libertad editorial completa. No censuramos ningún tema. Así que hay variadito. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram como Literoblastos Oficial.
Muy bien, entonces Literoblastos, ahí ustedes los encuentran en redes sociales. Y pues muchas felicidades por este trabajo, que llevan ya 4 libros de este proyecto que van por 5 años, pero que seguramente luego van a venir nuevos materiales, nuevos proyectos.
Muchísimas gracias.
Ya nos contarán.
Gracias, Ceci.
Muchas felicidades y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Pues aquí está con nosotros Mike Granados y Mago Rodríguez, que les agradecemos mucho. Y bueno, pues ahí está la invitación a la presentación el próximo sábado. Muchas gracias.
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 Vamos a un corte de estación y y regresamos aquí a Como en Feria.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos. Continuamos aquí en Como en Feria, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues ahora nos vamos a escuchar esta cartelera que nos presenta nuestra compañera Lolita Estrada sobre las actividades que tendrá mañana la Feria Internacional del Libro, que también es importante y lo hemos comentado en otros momentos, que en la página directamente de Fil Guadalajara pueden revisar todo el programa y pueden ir haciendo su propia agenda, van ustedes revisando el programa y deciden a cuál actividad quieren ir y la van sumando, se va quedando registrada ahí en su computadora y después ya cuando ustedes quieran consultar cuáles fueron todas esas actividades de ese inmenso mar que presenta el programa, bueno, ya van a tener ahí todo el material compacto y entonces ya podrán ir haciendo sus propios horarios para que vengan a visitar la Feria Internacional del Libro, una feria que tardamos siempre todo el año esperándola, después llega la FIL, estamos aquí, bueno, al menos nosotros desde Radio Universidad, corriendo para todos lados, haciendo la cobertura de esta feria, pero también luego nos damos cuenta que pasa tan rápido, se va tan rápido el tiempo, así que sí los invitamos a que aprovechen, es el segundo día de la feria, y pues Lolita Estrada ya nos cuenta qué es lo que va a suceder el día de mañana, que ya es el tercero, vamos a escucharla.
Cartelera Como en Feria. Lo que habrá mañana.
Fil Joven y Ecos de la Fil, con la participación de Claudio Aguilera, estarán presentes en la Preparatoria Regional de Agualulco de Mercado a las 11 horas. Fil Pensamiento, Mujeres en el Poder, El Rumbo de México, presentan mañana lunes 28 de noviembre el panel El rol de las mujeres y la sociedad civil en la construcción de un país justo y participativo, con Marta Delgado, Gabriela Ramos, entre otros. Organiza CUSEA. A las 14 horas, Salón México 1 en el Hotel Hilton. Terapia literaria de las autoras Maura Gómez y Valentina Traba. Editorial Aguilar. Se presentará a las 16 horas, Salón 9, Área Nacional, en Expo Guadalajara. Compra poco, cocina más y desperdicia menos, de la autora Mariana Orozco. Editorial Larús Cocina. Se presenta a las 16 horas, Salón 7, Área Nacional de Expo Guadalajara. Fil Ciencia invita a la mesa Ciencia, Arte y Divulgación. Participan Clementina Equigua, Octavio Aburto y Eduardo Santana. Modera Gael Almeida. A las 16 horas, Salón G, Área Internacional, Expo Guadalajara. Mañana lunes 28 de noviembre se presenta el libro Hay mucho humo en mi habitación, de la autora Mariana Yacamán. Editorial Floramorfosis. A las 17 horas, Salón G, Área Internacional, en Expo Guadalajara. Consulta programa completo en www.fil.com.mx.
Bien, y seguimos acá en Como en Feria. Bueno, pues ya están ahí las actividades que nos presenta nuestra compañera Lolita Estrada. Y ahora nos vamos a escuchar una entrevista que nuestro compañero Asael López preparó. Y esta es una entrevista que le hace Alejandro Vera del libro Todos los días son domingo y hay fútbol. Ya nos contará este libro, pero bueno, pues además nos tocó el mundial, entonces ahorita sí, no nada más los domingos, sino todos los días. Vamos a escuchar entonces qué nos cuenta Alejandro Vera.
Amigos de Como en Feria, como lo saben, pues estamos en el momento de la Feria Internacional del Libro y como les comentamos previo a entrar de lleno a la entrevista, nos da mucho gusto hablar con Alejandro Vera, autor de este libro llamado Todos los días son domingo y hay fútbol. Alejandro, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio.
He conocido muchos grandes melómanos que así como son apasionados de la música, son apasionados del fútbol. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, creo que es inevitable, ¿no? Realmente el fútbol pues puebla nuestra vida. Desde pequeños somos bombardeados. Y creo que es muy difícil encontrar un niño en México que en algún momento de su vida no haya deseado, ¿no? Soñado con ser futbolista, ¿no? Por ahí debutar en primera y poder hacer grandes goles, ¿no? Y eso, pues bueno, muy pocas veces se realiza y además uno encuentra otras formas de expresarse, como es la escritura, como es la música, pero pues cada que hay un mundial, inevitablemente el mundial nos recuerda ese sueño que tenemos ahí guardado y tratamos de volcarlo hacia ahora la afición, ¿no?
¿De dónde nace esta idea de decir, bueno, sabes qué, hay que juntar a grandes músicos que pertenecieron o siguen perteneciendo a bandas icónicas de nuestro país y allá en sus fronteras y pues convocarlos a hablar de fútbol y a escribir de fútbol?
La idea del libro empezó de manera personal, ¿no? Veía que venía el mundial y yo quería participar de alguna u otra manera, quería ser parte de esta fiesta del fútbol, y pensé en hacer un libro, pero después de algunos puntos, pues no logré juntar suficientes textos, ¿no? Entonces pensé, oye, pero si el fútbol es un deporte asociativo, es un juego que se juega en equipo, que necesitas de los demás para jugarlo, ¿por qué no invito yo a otras personas, ¿no? Entonces empecé a pelotear esta idea, se la empecé a platicar a los amigos y a contactos específicos, y ellos me dijeron, está buena, mira, si invitas a esta persona, si invitas a otra persona, y esta pelota se transformó en una gran bola de nieve que terminó en este proyecto.
¿Cómo fue el ejercicio de llevar en palabras escritas, vaya, estas dos pasiones tuyas?
Pues mira, ahí te cuento cómo está la cosa. En un primer término, yo había hecho la idea de que el libro se llamara, como tú bien lo dices, ¿no? Todos los días son domingos, si hay fútbol, haciendo también esta reflexión con la canción de Morrissey, ¿no? Uh-huh. Y conectándola con el fútbol. Pero pues ya cuando se hizo más grande el proyecto, pues a muchas personas no le gustaba el título. Luego los colaboradores me decían, no, ¿y si buscas otro título? Está muy largo. Sobre todo el diseñador me decía, es que no la puedo poner en la portada. Y la editorial también me decía, y entonces surgió cambiarle el nombre del libro y ponerle justamente este libro que mencionas, que es Gol Sostenido, que a mí pues me hizo clic. Luego me dije, ah, queda perfecto. Mi banda se llama Audio Estopista, que es con la que participo yo en este libro. De mi banda somos dos, mi hermano y yo, y los dos participamos en el libro. Yo con un texto que se llama O Fenómeno, que se le dedico o hago un juego de imaginación en el momento en el que se me haga la fortuna de poder conocer a mi ídolo futbolístico de mi infancia, que es Ronaldo Nazario, ¿no? Uh-huh. El fenómeno. Entonces, así es como yo le dije, oye, pues si voy a escribir de fútbol, si va a ser una pequeña participación que voy a tener en el libro, ¿a quién se lo dedico? Y yo digo, pues a la persona que más me hacía soñar en el fútbol cuando era yo niño, que es Ronaldo Nazario, ¿no?
¿Cómo fue el proceso para reunir a las plumas que escriben acá?
Pues mira, como se menciona en un texto, en el texto justamente de mi hermano que se llama Dar el Pase, pues muchas veces cuando se da el pase en el fútbol, pues uno confía todo, ¿no? O sea, te desprendes del balón y esperas que la otra persona haga lo mejor que puede, ¿no? Muchas veces sale, muchas veces no sale, pero hay que tener esa confianza y desprenderse del balón, ¿no? En ese aspecto, yo le platiqué este proyecto a dos amigos muy, muy amigos míos, que es Rafael Toriz y Alejandro Mancilla. Ellos me ayudaron más bien en la curaduría. Ellos me dijeron, agarraron el proyecto, pero es muy bueno. Yo sé, en casi en la manera de acupuntura, yo sé a quién le puedo llegar. Yo sé. Entonces cada uno me ayudó, y sobre todo Alejandro Mancilla, se asoció mucho con Juan Carlos Hidalgo, y entre ellos dos hicieron la mayoría de las invitaciones del libro, que ya devino los últimos que se agregaron fueron invitados por Emiliano Becerril. Entonces fue como que mucho un juego totalmente de equipo, ¿no? Yo le decía a uno y ese uno le decía a otro, y entre todos confiaban y todos desearon participar en el proyecto, lo cual a mí me parece fabuloso y que responde mucho al espíritu del fútbol, ¿no? De jugar en equipo.
Tú vienes a presentarlo acá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por favor, invita a la gente. ¿Cuándo va a ser y los detalles?
Claro, vamos a presentar este libro, esta antología, colección de cuentos, relatos, historias, ciencia ficción, pensamientos. No todos son a favor del fútbol, porque no todos los músicos les parece que, o más bien hay una queja que el fútbol acapara demasiado en nuestras vidas y que probablemente le tendríamos que dedicar a otras cosas. También hay este espacio, ¿no?, para la queja. Se va a presentar en la FIL de Guadalajara el 1 de diciembre, están dos invitados, el 1 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón A del Área Internacional. Lo vamos a presentar, bueno, en este caso un servidor, también va a estar Alonso Arreola y María Barracuda va a estar presentando también el libro. Entonces vamos a ser un equipo y vamos a tratar de que se enamoren de este libro como nosotros ya lo hicimos, porque ya participamos y ya soltamos todo. Ahora depende del público que sea el que remate el gol.
Además de la Feria Internacional del Libro y a posterior, ¿en dónde podremos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos buscar y demás?
Pues mira, este libro cuenta con el apoyo y la edición y la distribución de Elefante Editorial, que es propiedad de Emiliano Becerril, que fue uno de los pilares del libro. Entonces Elefante Editorial lo tiene disponible o lo va a tener disponible a partir del 1 de diciembre en Gandhi, Sótano, Amazon, pues se va a poder encontrar. Y bueno, haremos una gira de presentaciones para irlo moviendo entre el público, en donde que iré a los editores e irá algún músico invitado, ¿no? Alguno de las plumas que participan. Esta gira esperemos que incluya varias ciudades, como Ciudad de México, obviamente, Puebla, Pachuca, Monterrey, y yo, Orizaba, que soy de Orizaba, y quiero sumar a otras ciudades de Veracruz.
Dinos dónde podemos escuchar y seguir este proyecto audioestopista que del que comentábamos hace unos minutos.
Claro, mi banda se llama Audioestopista, es un dúo de indie pop electrónico, que yo les aseguro que les va a gustar. Acabamos de estrenar una nueva canción que se llama Prometeo, que si nos buscan es la primera que les va a salir, y yo les pido que le den la oportunidad. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Facebook y en Twitter como @audioestopista. Esa es la ventaja de tener un nombre tan distinto, ¿no? Que no le tengo que poner Audioestopista Music o Audioestopista Oficial, sino que es Audioestopista y nada más.
Y se acabó. Oye, pues Alejandro, esperando con gusto ya y con ansias que presentes este libro acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros para Radio UDG.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el espacio, espero que le puedan dar una oportunidad al libro, le puedan dar una oportunidad a mi banda y espero que les gusten las dos cosas.
Invitados todos, primero a escuchar Audioestopista y después leer este libro Gol Sostenido, todos los días es domingo 6 fútbol, o viceversa, en el orden que usted guste. Alejandro Vera, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Continuamos aquí en este programa Como en Feria, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro y me da mucho gusto recibir aquí en cabina al escritor, al gestor cultural, también comunicólogo, Jorge Castellanos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy contento de estar aquí otra vez en la Feria del Libro de Guadalajara.
Bienvenido, y ahora vienes con un nuevo libro, Cuando mienten las estrellas. Me gustaría que nos platicaras sobre este nuevo material que habla sobre todo el pensamiento mágico, el esoterismo, y bueno, preguntarte, ¿tú crees en todas estas cosas? ¿O cómo fue que tomaste como la idea de escribir un libro por esta línea?
Claro, bueno, no creo, y menos después de la investigación que hice. Creo que, bueno, la clarividencia es como la religión, tienes que tener fe, la respeto, sin embargo, pues para mí solamente es un hilo conductor narrativo, es un personaje que es una noruega que quiere ser gitana y que ella manipula los destinos de sus clientes a través de un clan que ella hace. Entonces, más bien lo que yo quiero expresar es nuestra relación con la mentira y esta como ambición de nosotros por controlar nuestros destinos, lo cual es obviamente imposible, ¿no? Y menos de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el mundo esotérico me sirve como un hilo conductor narrativo, pero no creo que sea una novela sobre esoterismo. No es mi intención criticarlo, no para nada, cada quien sacará sus conclusiones, sino simplemente es un personaje y son historias que me sirven para expresar algo más importante, ¿no? Que podría ser una crítica social al pensamiento mágico, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en este caso que hablas de la mentira, y si no le queremos decir mentira, pues sí podemos decirle que no son verdades. Muchas cosas que vivimos en ese pensamiento mágico, como que en muchas áreas. Entonces me gustaría que nos contaras más, como desentrañar esta parte de... ¿Es válido o no es válido vivir con esta mentira? ¿Hasta dónde creemos, hasta dónde no creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué podemos confiar? ¿En qué no?
Claro. Bueno, obviamente no soy quien para decirlo, pero definitivamente no creo que sea un tema de fe. No se está cuestionando la fe del uh-huh. creyente, la fe del que no sabe qué después de la vida. Yo creo que lo que se cuestiona como pensamiento mágico es querer recetas fáciles para ser feliz y que no necesariamente vienen de una lógica, la lógica del esfuerzo, la lógica del trabajo, la lógica de la disciplina, sino la lógica inspiracional, ¿no? De muchos ahora, por ejemplo, coach de vidas que empaquetan sus mensajes con musiquita y con mucho histrionismo desde una posición de poder que a la cual muchos no tienen acceso. Y ese es un pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico del ciudadano que le exige a los políticos cosas que ni el mismo ciudadano sabe qué exigir, ¿no? Eso es pensamiento mágico, ¿no? El no saber ni siquiera cuál es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero eso sí, exigir como si uno estuviera en una posición de intelectual de conocimiento. No quiero ser snob, entiendo que dentro de la sociedad pues hay mucha gente que no tiene acceso al capital cultural, o al capital económico para acceder a una educación que le haga un ciudadano consciente, pero sin embargo sí creo que mucho del problema general que estamos viviendo ahorita en cuanto al pensamiento mágico nos está llevando a un positivismo tóxico atroz, ¿no? Donde lo importante es no atravesar el dolor, y yo no sé cómo uno puede aprender sin atravesar y aprender a convivir con algo que es inevitable, que es el dolor, ¿no? Ya sea físico, espiritual, ¿no? Es algo que siempre nos vamos a enfrentar, ¿no?
Y es raro, ¿no? Porque la sociedad de alguna manera cada vez nos empuja o nos se pone como en ciertas burbujas donde no quiere que suframos, o bueno, donde te venden el no sufrir. Pero por otro lado, en realidad estamos sufriendo muchísimo porque hay una cantidad de cosas que no paran. Cuestiones más ya en lo social, ¿no? Que no paran las violencias, y bueno, las violencias en todos sus aspectos. Claro. Entonces, hay una contradicción, creo yo, en ese tema. Pero me gustaría que entremos más al libro. Cuéntanos de tus personajes. ¿Quién es? ¿Para dónde va la historia?
Fíjate que la inspiración son personajes muy sui generis, porque siempre he pensado que la literatura está lleno de... El tema, por ejemplo, de la migración siempre ha sido hacia los países ricos, hacia donde sea el hombre busca mayor bienestar, ¿no? Pienso uh-huh. en los mexicanos yéndose a Estados Unidos, los turcos yéndose a Alemania, los africanos yéndose en general a Europa... Pero hay poca literatura sobre esta migración a la inversa, que es los europeos viniendo a México o a Latinoamérica, ¿no? Que también pasa, buscando una calidad de vida que no encuentran en sus países, quizás no por fines económicos, que seguramente tienen mayor seguridad social en sus países, pero sí por un tema de clima espiritual, de convivencia humana, que no la tienen en países más fríos en ese sentido. Y en ese sentido la novela se escribe ahí, ¿no? Es una, no se me ocurre un país más perfecto que Noruega en este socialismo perfecto, que puede ser los países escandinavos. Entonces es un personaje noruego, una mujer con poder, muy inspirada quizás en personajes literarios como Madame Bovary de Flaubert o cinematográficos como Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó. Ahí se incrusta, ella es una mujer con poder que bueno, pues viene de Noruega y quiere ser parte de una comunidad muy vilipendiada como son los gitanos. Entonces, bueno, ese es también como parte donde se inscribe, es una novela que se desarrolla en Noruega, en España el 80% de la novela y termina en México. Es digamos también en ese sentido una novela muy de nuestra época, ¿no? Esta facilidad que tenemos de tener relaciones ya de muchas nacionalidades, de muchas muy multiculturales, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, en este caso hablabas también de la investigación que hiciste para que ya no creyeras para nada en este tipo de áreas del pensamiento mágico, el esoterismo, perdón. ¿Y cómo fue esa investigación? ¿Qué te encontraste? Bueno, seguramente entraste con una creencia y saliste con la reafirmación de esa creencia de que no crees.
Mira, yo nunca creí, pero sí iba como muy abierto a lo que me pudiera encontrar. Sí encontré mucha gente, sobre todo, por ejemplo, gente que se dedica a la carta astral, ¿no? Que gente que no cobra, gente que cree en un tema energético y lo respetas mucho, porque al final de cuentas no es que estén bien o mal, es una cuestión de que crees o no crees, ¿no? Es todo. Donde sí, en mi investigación, que bueno, pues fue mucho de campo, yo me leí las cartas desde Coyoacán hasta Europa, hasta gitanos andaluces como mexicanos, sí te puedo decir que hubo un común denominador, ¿no? Que yo creo que quienes cobran o lucran con esto, no sé, en mi experiencia nunca fue algo positivo, no son energías sanas, no vi nada bonito en esto, ¿no? Y sí, pues, yo sí creo, soy un creyente en que las energías y las estrellas, por supuesto que manipulan y controlan mucho, ya no digamos de la marea, sino de la energía de los árboles, de nuestros estados de ánimos, de cuando naces. De eso a creer que esta cosmovisión puede controlar el destino, me parece que ya son otros temas y otras palabras de fe, ¿no?
¿Qué necesidad? Hablas de que leíste y revisaste los que ejercen el oficio. ¿Tuviste oportunidad de platicar con la otra parte, los que necesitan tener este tipo de lecturas de su
claro,
futuro?
Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que hay dos mundos muy cercanos al esoterismo y ya hay literatura al respecto o investigaciones. Por ejemplo, mucha gente que está ligada al poder está muy ligada al esoterismo. En México tenemos personajes y vinculados con brujería y hechicería famosos, ¿no? Que inclusive han sido partes de investigaciones judiciales, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que sí me llamó mucho la atención, que mucha gente de poder está vinculado al mundo esotérico, y también siempre gente creyente, los cristianos, gente muy con una necesidad de creer, gente que igual y hasta pagar una consulta le cuesta mucho dinero, pero normalmente, y no lo digo yo, ve tú la programación en México después de las 12, 1 de la mañana, ves a estos cuates brasileños y Belta, pues va a un target muy específico de una clase social media baja y baja, ¿no?
Sí, bueno, este tema de creer, no creer y en qué creer. En ese caso, ¿cuánto te llevó? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando este material?
Sí, fíjate que fueron 10 años. Fue una experiencia que gracias a la pandemia pude terminar. Pero sí, yo soy un escritor lento. Me decía mi editor que algo que le llamó la atención y por lo que estamos presentándolo, porque sí, el proceso de selección fue muy rápido, de cuando lo presenté a cuando me invitaron a participar con Dharma y con Océano. Fue cuestión de meses y es porque sí, digamos que entregué el borrador ya casi para publicar, ¿no? Porque sí soy alguien muy muy contrario a lo que muchos escritores de alto calibre recomiendan, que es borrar mucho. Yo borro poco, pero sí fue una novela que me dio mucho tema de investigación y que al final de cuentas creo que el hecho de haber terminado los últimos capítulos en la pandemia le aportó mucho de sustento filosófico. Y si no hubiera sido por la pandemia, yo creo que no se hubiera entendido la última frase. La novela termina con una frase que dice: solo espero no aburrirme pronto de esta hermosa realidad, ¿no?
Y eso te iba a preguntar, de que si la pandemia había atravesado la escritura de este libro, porque hablando de todo este tema de si esta, el por qué existe esta necesidad de conocer el futuro y las predicciones y el que queremos tener algún tipo de información para luego poder tomar ciertas decisiones, atravesar una pandemia seguramente hace algo en el asunto, me imagino, en este Totalmente. Caso del escritor, de escribir esta última línea.
Sí, yo creo que acelera el querer aferrarte a algo, porque una pandemia para muchos de nosotros fue algo que no estaba en nuestro control. Y cuando las cosas no están en tu control es cuando entra la fe o eres más vulnerable a quienes controlan los hilos del mundo, porque no te queda de otra. Al menos que tengas acceso a información o acceso a un poder económico para sortearlo. Entonces, yo no lo sé, no tengo un registro, pero yo quiero pensar que la pandemia fue un caldo de cultivo para todos estos chantajistas. Y me queda claro en redes sociales. O sea, yo vi gente como Diego Dreyfus y Dariel Habib que te llenaban estadios y que para mí, y hay debates y hay filósofos serios, su discurso debe estar penado. Porque no está controlado y ellos cobran por lo que dicen sin tener ninguna base filosófica ni tener la preparación académica para poder decir tantas estupideces porque solo le ponen musiquita y son actores, son histrónicos y de verdad con un discurso muy debatible que creo que hace mucho daño, ¿no? Y que se inscribe en esta misma línea egoísta de Paulo Coelho de si yo deseo algo todo conspira para que suceda, ¿no? Es muy peligroso y eso quizás se puede entender si uno ve el New Age, ¿no? Como que a partir de ahí empezó esta filosofía muy egoísta de si yo lo deseo y el límite es el cielo. No estoy de acuerdo. Yo creo que la literatura nos enseña eso, atravesar el dolor.
Y que, bueno, hay varios sí, temas claro. que platicar, pero bueno, el tiempo vuela, pero en este caso el pensamiento mágico y la compatibilidad o incompatibilidad con el conocimiento, que es también fundamental. Vaya, se puede tener fe, pero es necesario tener mucho conocimiento también para poner en duda muchos temas. Claro. Bueno, Jorge, sabemos que vas a presentar el libro. Así este es. Libro se presenta el próximo, hoy.
30 minutos.
El próximo domingo que es hoy. Ajá. ¿Presentas hoy entonces el material?
Hoy presento aquí al ladito, exactamente aquí al ladito en el Salón 7. De los salones grandes de la feria, me presenta un escritorzazo muy simpático que es Jorge Fernández, acá llegar de España muy gustoso de presentarse, creo que va a estar muy padre y te comentaba antes de venir, ¿no?, en vivo que tenemos aquí un happening con una vidente y todo, ha sido un exitazo y bueno, pero probablemente también para anunciar ya la segunda edición de la novela.
Muy bien, bueno, pues entonces esta presentación va a ser a las 8, entonces si están por aquí en la FIL, nos están escuchando, pues directamente al Salón 7 del Área Nacional aquí en Expo Guadalajara, para que estén en esta presentación y bueno, pues desearle mucho éxito al libro. ¿Dónde lo encontramos?
Lo encuentras en el stand de Océano, es el de los principales, de los de enfrente grandes, el G1 me parece.
Perfecto, ¿y a ti? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
Mira, yo soy malísimo para las redes, pero bueno, en Instagram hay una @ cuando mienten las estrellas, ahí estamos publicando pues todas las ferias que tenemos, la publicidad, algunas frases que se cuelgan y todo el seguimiento de la promoción.
Muy bien, te agradecemos muchísimo esta entrevista.
Gracias. No, a ti, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge Castellanos nos invita a leer Cuando mienten las estrellas. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Bien, seguimos aquí en Como en Feria y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Joaquín Pérez Tejada. Él nos presenta este libro que se llama Armonía, una caracola en el espejo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Muchas gracias, Ceci.
Sí, gracias, bienvenido, gracias.
La invitación y estamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara.
Por supuesto, me gustaría que platicáramos sobre un poco sobre tu trayectoria. Este libro reúne 30 años de trabajo poético.
Sí.
Cuéntanos un poco de tu trayectoria al frente, pues, de las letras, de tus letras. También sabemos que, bueno, eres narrador, además de poeta, y también eres promotor de lectura. Entonces, bueno, tienes una trayectoria amplia vinculado con estos temas de la literatura.
Sí, pues yo inicio en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, de ahí soy originario, desde ahí edité mis primeros dos libros, La Casa de la Pereza y Los Refranes del Jaranero, por la Universidad Veracruzana y por el Fondo Editorial Tierra Adentro, y luego me vine a la ciudad fui a la Ciudad de México y ahí empecé a hacer un poquito de lo que luego le llamarían performance. Entonces, a partir de los poemas los decía de una manera un poco como escénica, y entonces con mi hermano y otros amigos formamos un grupo y hacíamos estas rolas, rolemas, canciones y poesía, y hacíamos un poquito de como de show. Entonces esta cuestión este paso de los años tiene que ver también con esta otra faceta, digamos, que también vinculada con la poesía, que era la cuestión escénica.
Entonces, bueno, es que llevar ya la poesía también a esta dimensión escénica es, pues, como muy apasionante. No sí. Queda solamente en una lectura, que es tradicional y que es bellísima y que la disfrutamos mucho, pero llevarlo a escena, ya estamos hablando de otros términos. Este libro, que nos reúne 30 años de tu trabajo poético, ¿cómo lo organizas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este recorrido? Me imagino, pues, fue también una gran selección, pero ¿cómo fue las decisiones para estructurarlo?
De principio son tres poemarios, es el conjunto de tres poemarios, y de ahí un poco el nombre de Armonía, que era precisamente, como tú dices, armonizar, poner bien los tres elementos y que no se que se oyera bien y que se vieran bien organizados. Entonces, de ahí viene un poco el nombre. Había una primera, la primera sección o la primera parte o el primer libro, digamos, es todavía cuestiones que tienen que ver con el mar, con Veracruz, con la luz, todo esto que traía yo del puerto, me lo llevé a la Ciudad de México, ese era un libro, y que sufrió muchos cambios durante mucho tiempo, ¿no? Se quitaba, ponía poemas y todo. Y luego viene una sección que se llama Cría de Cuervos, que está conformada a su vez de tres poemarios que tienen que ver con la cuestión de la lectura que hice yo en algún momento de tres historias y cómo lo cambio yo en mi escritura, en la poesía, que son el que también lleva el título de Cría de Cuervos, que es basado en una historia de Edgar Allan Poe, que se llama La Caída de la Casa de Usher, es un cuento. Otro sobre el mito de Medea, y una historia que sucedió en el puerto de Veracruz de una reina del carnaval, y una historia que yo leí muy prematuramente de las hijas de Lot. Entonces, estas tres historias a mí de alguna u otra manera las tenía en la cabeza. Esto también tiene que ver con el tiempo que hay que cocinar, ¿no? Dejar al fuego lento, ¿no? Que se vayan cociendo las cosas, y de repente pues empezaron a caer ya más conformando cada uno de estas tres historias. Y la última parte se llama Mariprosas y es son poemas que más que nada son precisamente poemas en prosa y que se fueron juntando solitos. Pensaba en hacer un libro de ensayos,
Y estos ensayos se volvieron como poemas y los poemas como prosas, y entonces era una revoltura. Entonces había escrito, y por eso también tiene, había escrito pues como cuentos breves, ¿no? Minificciones le llaman ahora, y que entonces dije, no, pues esto es como un poema en prosa. Entonces los empecé a poner ahí, los empecé a juntar, y de repente pues ya tenía yo como varios, y ya sabía yo cómo habría que terminar de escribir los demás que necesitaría para conformar el libro. Y ya en algún momento dije, bueno, pues ya están ahí. Salió una convocatoria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la editorial, y entonces metí los tres libros como uno, y con este nombre de Armonía, una caracola es el espejo.
Pues ahí está entonces este material que es, es que me quedé pensando, ahorita vi otra vez el nombre, Mariprosas.
Ajá.
Me gusta ese nombre. Entonces, bueno, se reúne este material. Y bueno, aprovechando, ¿quisieras compartirnos algo? Porque sabemos que te vas a presentar el libro en un momento más. ¿Tendrás presentación hoy?
Sí, una lectura en el...
¿En dónde va a ser la lectura?
Aquí en el en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es el H23.
H23, muy bien, en el H23, entonces ahí estará presentando, pues en un momento, ¿verdad? Ya un momento más, pero aprovechamos y compartimos con nuestro auditorio algunos de estos poemas.
Estos son de las cosas que hago dice La Bamba 2. Yo no soy marinero, Dios me libre ser naval, mejor ser buen coplero, criaturita de la mar. Yo no soy marinero, soy víbora de la mar. Que me enreden, yo quiero las sirenitas del bar. Yo no soy marinero, soy criatura de la mar. Que me enreden, yo quiero las sirenitas del bar.
Muy bien, muy bien. Y que bueno, pues en este libro, como mencionas, los temas que reúnes: el mar, el humor, la luz, los erotismos, bueno, el erotismo. ¿Cómo hiciste para llevarte el mar hasta el centro del país?
Hay un cuento de Octavio Paz que se llama Mi vida con la ola, y más o menos la ola se le mete ahí en el tren que donde él va, y relata todas las peripecias que le suceden estando en la Ciudad de México con ella. Entonces es un cuento muy bonito que a mí me gusta mucho, y habla un poquito de esta cuestión del exilio, aunque no es precisamente un exilio, pero es cambiar de un lugar a otro. A mí me costó pues un poco de trabajo, ¿no? Cambiar sobre todo pues el paisaje del mar que estaba ahí, aunque no fuese uno todos los días a la playa, pero ahí estaba presente por medio del calor, de la humedad. Y en la Ciudad de México pues es, como todos sabemos, otra altura, otra temperatura. Y entonces pues por medio de la escritura, de alguna u otra manera, fui como dejando fluir a las olas que fueran y viniesen, y por medio de la escritura. Yo creo que la escritura en general es una herramienta muy voy a decirlo en términos medicinal. Entonces esto pues llevarlo es una en terapia le llaman sublimación, ¿no? Los freudianos. Entonces es un poquito eso, ¿no? Un poquito ese acompañamiento, esa lejanía en las letras, ¿no? En los poemas, en los versos.
Bueno, por lo pronto, el mar lo traes hasta aquí, hasta Armonía, una caracola en el espejo, lo traes hasta...
Y yo creo que los tres libros, los tres poemarios que conforman, tienen que ver, aunque el primero es más porteño, por decirlo de alguna u otra manera, los en los tres hay estos elementos de luz y marinos que, uh-huh. que vienen de allá, ¿no? Del puerto de Veracruz.
De Veracruz.
Sí.
Pues a leer armonía. Por lo pronto, a esperar también tus nuevas palabras de seguramente de otros paisajes. Muchísimas gracias, Juan, por esta invitación. Y bueno, invítanos por favor a que te acompañemos ahorita.
Sí, estamos aquí en el H23. Vamos a hacer una pequeña lectura de los poemas con este asunto performático.
Muy bien, pues ahí estaremos. Gracias, muchas gracias.
A ti.
Joaquín Pérez Tejada nos presenta este libro Armonía, una caracola en el espejo. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Continuamos aquí en Como en Feria. Estamos aquí muy contentos en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues también tenemos coberturas especiales por parte de nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara. Y está conmigo esta tarde Arturo Espinosa. Arturo, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Casi
Hola,
noches ya.
Casi noches ya, pues muy bien, Ceci. Aquí dentro de la FIL, el día de ayer tuvimos la oportunidad de poder estar en esta mesa que presentó las periodistas Pepa Bueno, que es la directora del País, y Gabriela Barquetín, quien es pues una periodista también muy conocida nacionalmente, ha estado trabajando en la W Radio, en fin, una mesa muy interesante, la de los desafíos del periodismo, con la directora de El País. Y creo que una de las reflexiones muy importantes que se dieron es que hay que poner atención sobre el lector, en este caso del periódico El País. Mencionaban así una cifra pues muy grande, 250,000 suscriptores que pagan todavía su material que le llega a casa. Pues bueno, creo que es un ejemplo de lecturas de País, del periódico El País, y que hacen falta aquí. Muy pocas directoras, ayer veía eso con Gilberto Domínguez, ¿cuántas directoras de medios importantes hay nacionalmente? Contábamos a Carmen Lira Sade como la directora de La Jornada, pero no recordamos a alguien más. No sé si hay como esta misma Gabriela Marketing, pero pues aparte de Aristegui, ¿quién dirige así sus medios? O sea, la dirección de los medios falta también más personal femenino.
Por supuesto, y creo que como en muchos territorios, nuestro compañero Arturo es de este programa de territorios, pero en muchas áreas de la vida social en general, hace falta todavía la dirección de las mujeres. Pero bueno, es un tema. Por lo pronto, cuéntanos, ¿qué fue lo que pudiste...?
Rescatamos esto, un audio muy importante, que cuáles son los desafíos precisamente del periodismo actualmente. Déjales, escuchamos a José María Bueno, Pepa Bueno, directora del País.
Los graves desafíos que tenemos como sociedades es restituir el consenso sobre la realidad. Yo creo que el mayor peligro para la democracia es que se ha roto el consenso sobre la realidad. Llevamos mucho tiempo en las democracias liberales, en los periódicos como El País, aceptando con mucha naturalidad, no puede ser de otra manera, que hay distintas maneras de intervenir sobre la realidad, hay distintas maneras de transformar la realidad, diferentes puntos de vista, diferentes posicionamientos ideológicos sobre la realidad. Pero había un consenso sobre qué era lo que se quería transformar, había un consenso sobre la realidad, se ha roto. A mí me parece una tragedia para la democracia. Se ha roto el consenso sobre la realidad. Caminamos hacia burbujas de confort ideológico, no sometidas a principio de contradicción, en la que nos damos la razón. ¿Qué razón tenemos los que opinamos igual? Ignorando que hay otra burbuja que opina de otra manera, con la que tienes que convivir sí o sí, y que tiene un ecosistema de pensamientos, relaciones, completamente distinto. Dos realidades paralelas. Yo creo que la primera tarea es reconstruir el consenso sobre la realidad. Yo aspiro, no es que aspire, creo que el país es un sitio donde tienen que encontrarse los diferentes. El país es un periódico progresista. Es un periódico progresista. Que defiende una serie de valores. Que defiende la igualdad. Que defiende que hay que batallar contra el cambio climático. Que defiende la pluralidad de las sociedades. Que defiende la importancia de la educación, de la cultura, para construir sociedades diversas, que respeta a las minorías. Pero esta es nuestra posición editorial, es evidente, y la manifestamos, pero las páginas de este periódico, las páginas virtuales de este periódico, tiene que ser el lugar donde los diferentes se encuentren y debatan, donde la conversación sea posible, la discusión y el debate.
Allí estuvieron las palabras de Pepa Bueno, José María Bueno, con esta, pues ese compromiso que hay del periodismo y que tiene que existir, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy importante la inclusión del público y mencionar esto, que los medios públicos tienen que incluir también la voz del pueblo, la voz del público, ¿no?
Y que definitivamente los medios son los que encuadran esta realidad y por tanto son los que cuentan y construyen de alguna manera lo que está sucediendo en nuestro mundo, somos los narradores, entonces también se necesita esta pluralidad, que haya más personas que puedan contarlo desde cada una, desde sus propias visiones. Y así vamos a ir construyendo una realidad pues más integral, ¿no? También una realidad
sin duda
más plural.
Y pues Arturo, ese compromiso de que hay del periodismo hacia la democracia también, por supuesto, fundamental.
Arturo, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, seguramente seguirás disfrutando de la Feria Internacional del Libro.
Invitamos a todos que se vengan, no se la pierdan.
Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si ya para cerrar nos vamos con una pieza de nuestro compañero Asael López? Nos va a contar sobre Fátima Al-Hashimi, que se presenta esta noche en el Foro Fil, así que si ustedes andan por aquí cerquita, bueno, pues escuchen esta pieza, anímense, y por lo pronto nosotros ya nos despedimos de este programa de Como en Feria. Fue un placer estar con ustedes, gracias a todas las regiones que se sintonizaron en este espacio, Ameca, Utlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Guadalajara, y muchísimas gracias a Fabián Cázares por la producción de este programa, y también a Jesús Carmona por estar en los controles en este día. Yo soy Cecilia Fernández y nos despedimos. Mañana sintonicen por favor a las 6:00 Como en Feria. Hasta luego.
Los artistas y la música del Foro Fil están aquí en Como en Feria. Como parte de la delegación artística de Sharjah, país invitado de honor a esta edición de la Feria Internacional del Libro, hoy domingo 27 de noviembre toca el turno de Fátima Al-Hashimi, que se presentará en una gala operística alternando con la soprano jalisciense Lorena Flores, acompañadas por la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. Fátima Al-Hashimi es una pianista y cantante de ópera de los Emiratos, cuyo trabajo en ambos campos se ha desarrollado en los foros más importantes del circuito internacional, y es que con más de 12 años de carrera, ha sido merecedora de incontables reconocimientos y galardones artísticos. Lorena Flores, por su parte, hizo su debut a los 17 años con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, interpretando el Requiem de Mozart. Como solista, ha interpretado roles principales en distintas óperas, y se ha presentado en los recintos de ópera más importantes del país, incluyendo el Palacio de Bellas Artes. Esta noche en el Foro Fil podremos disfrutar de piezas emblemáticas de la ópera con un repertorio de autores como Verdi, Puccini o Donizetti, además de canciones populares del folclore mexicano, así como piezas propias de Fátima Al-Hashimi.
My pleasure, first of all, to be in Mexico. And this is my first time to be in Mexico. And, well, it's my first time to be in Latin America. And I have this love for the cultural, or let's say the culture and art
of Latin America, especially the music. And that's why, as Maestro Sergio said, that I really want to sing more in Spanish or Mexican. To be honest, I'm coming from a new country, and it's only 50 years old. And most of the people, they think that United Arab Emirates, it's just a desert and a camp. And, well, yes, it was yesterday, but today we are trying to compete and to be number one among the world in all the sectors. And I believe that being in the music field is a big responsibility.
De Fátima Al-Hashmi, escuchamos Wa Adnaina.
El encuentro con los libros.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Hasta la próxima.